Pues Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este día, día de resurrección que celebramos hoy. Y pues gracias a ese hecho, nosotros tenemos aún esperanza viva de que pues nosotros un día también resucitaremos y estaremos ante tu presencia, Señor, y no solamente como espíritus volando, flotando por ahí, sino de veras en carne y alma estaremos frente a frente tuyo, Señor. Gracias por haber hecho eso por nosotros, por haber pagado por nuestros pecados en la cruz y pues también, Señor, por haber vencido la muerte. Ese aguijón que llegó a todos nosotros por causa del pecado. Y pues tú nos has sanado. Gracias, Padre, por eso. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, si quieren acompañarme, por favor, abren sus Biblias en el capítulo 28. Yo sé que íbamos en el 24, pero me voy a saltar 4 capítulos ahorita, porque quiero hablar precisamente de la resurrección. Entonces, cuando lleguemos al capítulo 28, pues me lo voy a saltar eso, porque ya lo vamos a tocar hoy, los primeros 10 versículos del capítulo 28. Y yo no sé, como estaba diciendo ahorita Néstor, cuando era niño yo recuerdo cómo celebrábamos el tiempo de la Pascua, ¿no? En especial me acuerdo cuando mi abuela vivió con nosotros por un tiempo allá en la Ciudad de México. Mi abuela era una mujer sumamente religiosa y pues todo empezaba en la cuaresma, como le llama ahorita, como estaba diciendo Néstor, ¿no? Empezaba, me acuerdo, el miércoles de ceniza que le llaman, ¿no? Ese día, miércoles de ceniza, uno va ahí al edificio de la iglesia y le ponen a uno una marca en la frente de una cruz con ceniza, ¿no? Y a mí me gustaba de niño hacer eso porque, ay, me sentía como, wow, me sentía como ya tenía la marca, ¿no? Ya sentía que ya era un santo, ¿no? Y eso era, pues así comenzaba la cuaresma, el día miércoles de ceniza. Y ya para el viernes empezaba la famosa vigilia, ¿no? Como estaba también diciendo Néstor, casi me dio una introducción a lo que iba a decir hoy, donde uno no podía comer carne, pues carne roja. No sé por qué, ¿verdad? Pero era una tradición que uno no podía y hasta uno tenía que cocinar cosas diferentes ese día para comer, ¿no? Y la semana de Pascua, y lo más importante era, pues que comenzaba ese día, ¿verdad? Pero también se celebraba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me acuerdo que a mí no me gustaban mucho esas fechas, la verdad, porque pues, en el tiempo que vivía mi abuela ahí, y mi abuela era bien, bien, bien religiosa y nos ponía a rezar y unas sesiones de rezos, pero no, hombre, nosotros estábamos chiquitos y pues la verdad se me hacía bien aburrido, ¿no? Porque nos hacía repetir quién sabe cuántas veces el Ave María y el Padre Nuestro. Y además no podíamos ver la televisión en esos días. Mi abuela no nos dejaba ver. Ah, solamente que fueran películas de la resurrección de Jesús. Es la típica película que pasaban en México, blanco y negro, ¿verdad? De la vida de Jesús. O la de Marcelino y... ¿cómo era la otra? Marcelino, Pan y Vino. Famosísima también la película. Todas esas películas sí nos las dejaba ver mi abuela. Pero las demás, olvídate, no podíamos prender la televisión. No podía salir a jugar con mis amigos. Para mí la celebración de la Pascua era algo pues que no me agradaba mucho porque nos prohibían hacer muchas cosas, ¿no? Y de todo esto, pues sabemos que se celebraba precisamente la Pascua y la resurrección, pero lo demás eran puras tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que celebramos en estos días? ¿Por qué celebramos la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Y quiero decir, como Adriana me estaba diciendo en la mañana, ¿no? Pues la venta de huevitos de colores aumenta en estos días, ¿no? Y muchos piensan que la Pascua tiene que ver con con los conejitos y los huevitos. Aún en la iglesia se hacen egg hunting, ¿no? De que vamos y encontrar los huevitos y los esconden. ¿De dónde? dónde viene todo eso? ¿Qué quiere decir la Pascua? ¿O por qué celebramos la Pascua? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la Pascua? Porque siempre, sí, ya estamos en semana de Pascua. ¿Y qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué la celebras? Si no sabes siquiera cuál es el significado de la Pascua. Pero allá andamos, sí, en el comercialismo, comprando nuestros huevitos, ayudando a nuestros hijos, escondiéndoles huevitos, dándoles una idea falsa a nuestros hijos desde chiquitos de lo que es verdaderamente la Pascua. Igual que en la Navidad, ¿no? Erika nos estaba comentando en la mañana que estábamos platicando, desayunando ahí en la casa. Pues en la Navidad es difícil. Quisieron, por ejemplo, ellos buscaron en la Navidad una película que fuera de Jesucristo. Y no pudieron. Puras cosas que eran que de Santa Claus y que de esto y los duendes. Y ni siquiera películas para niños. ¿De dónde viene la Pascua? El término Pascua tiene sus raíces en una palabra hebrea que quiere decir, ¿alguien sabe? ¿En inglés cómo es? Passover. La palabra Pascua quiere decir pasar sobre o pasar de largo, ¿sí? Y es un concepto que viene del libro de Éxodo. Y allá es donde quiero que vayamos ahorita para ver por qué celebramos la Pascua. Vamos allí en el libro de Éxodo, por favor. Capítulo 12. Génesis, Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia. Está entre Génesis y Apocalipsis. Segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 12. Y voy a empezar, no voy a leer todos los versículos, me voy a ir saltando los versículos, pero solamente quiero que veamos de dónde viene el origen de la Pascua, ¿no? Versículo 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un ¿qué? Un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Cada familia de los israelitas debía de tomar un cordero. ¿Y ese cordero para qué iba a servir? Bueno, versículo 5. El cordero será macho, sin defecto. Y cuando piensas en este cordero, apúntalo hacia Cristo, ¿eh? Apúntalo. Imagínate que está hablando del cordero. ¿Y quién es el cordero de Dios? Jesucristo. Entonces dice, el cordero será un macho sin defecto. Cristo, ¿qué pasó? Nunca pecó, ¿sí? Macho sin defecto, de un año lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Versículo 7. Y tomarán parte de la sangre. Y si había que tomar parte de la sangre, quiere decir que el cordero debía ¿qué? Morir, ser sacrificado. Piensa en Cristo otra vez, ¿sí? El cordero, tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes, versículo 7, en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Es decir, al darle muerte a ese cordero, los israelitas tenían que tomar parte de esa sangre en una vasija, tomaban y con un hisopo o con algo que podían esparcir, como vamos a decir una brocha actual, tenían que pintar los postes y el dintel de la casa con la sangre del cordero. ¿Para qué? No, bueno, vamos a seguir leyendo allí. Versículo 12 dice: porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto. Recuerden, los israelitas habían estado esclavizados por los egipcios por mucho tiempo, ¿sí? Y era tiempo de la liberación para el pueblo de Israel. Y entonces dice: y heriré a todo primogénito, a todo primer nacido en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. ¿Ok? Entonces, Dios le está diciendo aquí, Moisés le está diciendo, viene juicio en contra de la nación de Egipto. Y todo primogénito morirá. ¡Ay, jole! Entonces, en el versículo 13 dice, y la sangre, esa sangre de ese cordero que van a pintar o manchar sobre sus puertas, o será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, Pascua. Ahí dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Pasaré sobre, Passover, Pascua. Ahí viene el significado de esta palabra, ¿no? Sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Es decir, la sangre del cordero pintada o esparcida sobre los postes y el dintel de la puerta de los israelitas sería la señal que evitaría que ellos murieran también, que sus primogénitos murieran también. Todo aquel que estuviera dentro de esa casa, que estuviera marcada por esa señal, el ángel del Señor pasaría sobre o de largo, sin tocar a ninguno de ellos. Y todo aquel que estuviera fuera de esa casa o que no hubiera pintado todos sus dinteles o los postes, moriría. Todo primogénito moriría, ¿sí? Ahora, esta celebración de la Pascua se convirtió después, más adelante, en una ordenanza de Dios. Y si brincamos al versículo 43, dice, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la, ¿qué? Ordenanza de la Pascua. Y esa es la razón por la que hoy en día continuamos celebrando la Pascua, porque era una ordenanza, recordar que la sangre de ese cordero salvó de la muerte de los primogénitos a los israelitas, ¿sí? Ahora, hoy en día, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino, y sabemos por lo que nos dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice, este es, he ahí el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Ese cordero ya lo identificamos como el cordero de la Pascua. Cristo, con su muerte en la cruz, al derramar su sangre por nosotros, se convirtió en nuestro cordero pascual. ¿Sí? Primera de Corintios, vamos ahí, al capítulo 5 y el versículo 7. Cristo es ese cordero pascual. ¿Sí? Vamos al versículo 7, Primera de Corintios 5, 7. ¿Ya lo tienen todos? Les voy a decir como a los niños de Kidspace, levanten su pulgar cuando terminen todos. Ok, ya va a haber más o menos para ver dónde andamos. ¿Ok? Bien, dice el versículo 7, limpiad la levadura vieja, y toda la levadura tenemos que, tiene siempre que ver con el pecado, ¿sí? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, es decir, sin pecado, porque aún Cristo, ¿qué? Nuestra Pascua. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Así es que Jesucristo es ese Cordero Pascual, ¿sí? La muerte de Cristo en la cruz, del Cordero de Dios, cumplió con el propósito de marcarnos para siempre aquellos que hemos sido limpiados con su sangre. ¿Para qué? ¿Qué efecto tuvo la sangre en aquellos que se identificaron con ella? ¿Fueron qué? Fueron salvados, fueron librados. El efecto de la sangre de Cristo en nosotros es lo mismo. La sangre de Cristo se ha convertido ahora en una marca, en una señal, en todos aquellos que hemos llegado a ser limpiados y lavados con su sangre, para que cuando el juicio sobre este mundo venga por nuestro pecado y Dios vea que esa marca de sangre en nosotros pase de largo, sin tocarnos, y podamos gozar de la vida eterna en la presencia de Dios. Cristo es nuestra Pascua. Eso es lo que celebramos en la Pascua. Si alguna vez, a lo mejor es la primera vez que escuchas esto en tu vida, pues ahora lo sabes. Cristo es nuestro Cordero Pascual y celebramos y recordamos que gracias a Él ahora hemos sido marcados con su sangre y Cristo pasará, Dios pasará sobre nosotros cuando venga el juicio sobre este mundo incrédulo para juzgar el pecado de la humanidad, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiere decir la Pascua, pero también el día de hoy, domingo, celebramos una cosa que es igualmente importante y es lo que estábamos diciendo hace rato en la mañana, ¿no? Cuando todavía era la mañana, ahorita ya son casi la una, cuarto para la una. Celebramos, ¿qué? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso de la resurrección? ¿Por qué es importante? Pues eso es lo que vamos a ver. Y vamos a dar algunas cosas que son importantes para nosotros saber acerca de el por qué es importante que nosotros celebremos la resurrección. Y de hecho, por ejemplo, ¿por qué nos reunimos en día domingo? Tiene su razón. Todo tiene su razón. Entonces, vamos primero a buscar, por favor, ahí en el capítulo 8 de Romanos, antes de entrar. Y en el versículo 1, voy a leer, dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, que fueron limpiados con la sangre del Cordero de la Pascua, ahora ya no hay condenación para ellos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Pero la otra cosa importante es que también Jesucristo resucitó precisamente en la semana de la Pascua, hace más de 2000 años, y precisamente lo hizo el primer día de la semana. ¿Cristo murió qué día? ¿No? El viernes, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que aprendamos esta mañana acerca de la resurrección es que la resurrección de Jesús ocurrió el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Y ahora sí, abran sus Biblias en el capítulo 28 de Mateo. Vamos al 28:1. Mateo, capítulo 28 y versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 5, por favor. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. ¿Listos? Dice, pasado el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo?
Sábado.
Sábado, que es el séptimo día de la semana, ¿sí? Al amanecer del primer día de la semana, o sea, el día domingo, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Estas mujeres habían venido a la tumba de nuestro Señor Jesucristo para ungir su cuerpo, para limpiar su cuerpo, para preparar su cuerpo para la sepultura final. Y la razón por que vinieron el domingo y no lo hicieron el viernes es porque el viernes, precisamente, sabemos que Jesús murió el viernes por la tarde, ¿verdad? Y el día de reposo no comenzaba como hoy en día en nuestra mente dice, ah, pues el sábado empieza a las 12 de la noche. Y ahí empieza. Para los judíos, un día empezaba por la tarde o la segunda mitad del día anterior. En este caso, el viernes por la tarde, cuando Jesús murió, estaba a punto de empezar el día de reposo que empezaba a las 6 de la tarde. ¿Sí? Ahí empezaba el día. Entonces, como sabemos, en el día de reposo uno no podía hacer nada. Por eso se llama día de reposo, ¿no? El cuerpo de Jesús solamente fue envuelto en una túnica y fue puesto en la tumba. ¿Sí? Entonces aquí tenemos a las mujeres, como siempre mujeres, ¿verdad? Los hombres somos más pasguatos. Ah, ellas siempre estaban cerca del Señor, siempre estaban al pendiente del Señor. Y las primeras que fueron a ver al Señor y para tratar de ungir el cuerpo fueron mujeres. Y cuando llegaron ahí, ¡ah, sorpresa! Que se encontraron que la piedra había sido ya removida y que el cuerpo del Señor ya no estaba. Entonces vemos el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo haya sido precisamente el día domingo, y el de hecho de que nosotros estemos celebrando hoy, después de más de 2000 años, precisamente en la semana de Pascua, el día domingo, que Jesús haya resucitado, es una de las evidencias más importantes que tenemos de la resurrección. ¿Sí? ¿Cómo está esto? ¿Cómo podemos explicar nosotros que como cristianos nos reunamos precisamente el día domingo para adorar y alabar a Dios, si no es por el hecho mismo de la resurrección? ¿Cómo podemos explicar eso? Vamos a Hechos 20, capítulo 20, y recuerden, el libro de Hechos nos habla de la historia de la iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Qué hacían los primeros cristianos? Que, por cierto, fueron judíos, ¿sí? Capítulo 20 de Hechos. El domingo siempre ha sido el día que los cristianos se juntan para adorar y alabar a Dios. Fíjense bien, 27. Dice, el primer día de la semana, pues, domingo, cuando estábamos reunidos para partir el pan. Y eso del partimiento del pan no es más que un sinónimo para lo que nosotros celebramos, que le llamamos la cena del Señor. Ellos literalmente se pasaban porciones de pan, ¿verdad? Y es la misma idea aquí. Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo fue que se reunieron para partir el pan? Y no partir el pan no significa que se juntaron nada más para comer y tener una charla. Partir el pan significa que celebraron la cena del Señor, recordando lo que Cristo había hecho por nosotros en la cruz. ¿Y eso cuándo lo hicieron? El primer día de la semana, ¿ok? Domingo. Capítulo 20 y versículo 1, otra vez, de Juan. Ahora, vamos a Juan. El Evangelio de Juan, un libro atrás del que están ahorita. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Entonces vamos un libro atrás. Capítulo 20, versículo 1, dice, y el primer día de la semana, otra vez, día domingo, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. ¿Qué día era? Domingo. ¿Y qué pasó ese día? Jesús había resucitado. Ahora, 8 días después, es decir, el próximo domingo, si brincamos al versículo 26, de ese mismo capítulo 20, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, estaban juntos otra vez, estaban reunidos, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino, y esto ya es después de su resurrección, y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. ¿Cuándo estaban reunidos? Día domingo, el primer día de la semana. Vamos a Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16. Corintios está más adelante. Juan, Hechos, Romanos. Primera y Segunda de Corintios. ¿Listos? Capítulo 16 y versículo 1. Y aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio y dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced esto vosotros como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, ¿cuándo se reunían? Domingo, ¿sí? Cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Una y otra vez la Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña que los primeros cristianos se reunían para adorar y alabar a Dios en el día domingo. ¿Cómo puedes explicarte tú eso aparte del hecho de la resurrección? Porque sabemos que los primeros cristianos fueron ¿qué? ¿Ah? Discípulos, sí, pero ¿qué raza era? ¡Judíos! Los primeros cristianos fueron judíos. ¿Y qué día se reunían los judíos? ¿No?
Antes el sábado.
¿Los judíos qué día se reunían? El sábado, el séptimo día. El sábado, no el domingo. Y cuando llegaron a creer en Cristo y vieron el hecho de la resurrección, comenzaron a... No fue el Papa el que cambió, como ahorita voy a tocar eso, ¿ah? El que cambió el día de adoración de sábado a domingo. Los cristianos, debido al hecho de la resurrección, se empezaron a reunir para celebrar y el partimiento del pan cada primer día de la semana, solamente porque estaban recordando el hecho maravilloso de la resurrección. Así es que el que nos reunamos nosotros cada domingo para celebrar a Cristo es una evidencia irrefutable y verdadera de que Jesús resucitó el primer día de la semana. ¿Sí? Algo significativo pasó, ¿no? Entonces, la resurrección de Jesús ocurrió ¿qué día? El primer día de la semana, ¿no? Según, por ejemplo, los adventistas del séptimo día. ¿Han escuchado de ellos? Los adventistas del séptimo día creen que los cristianos deben continuar reuniéndose en el día sábado, ¿sí? El día de adoración hacia Dios, ¿no? Y en el año de 1846, una persona que se apellidaba Bates, él escribió un tratado para explicar por qué la iglesia cristiana debía guardar el cuarto mandamiento. ¿Qué cuarto mandamiento cuál es? Guardarás el día de reposo. Ese es el cuarto mandamiento. Yo creo que debemos de trabajar en los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero el cuarto día o el cuarto mandamiento es el guardarás el día de reposo. Entonces, este hombre Bates escribió un tratado afirmando que los cristianos deberíamos de continuar reuniéndonos el día o guardando el día sábado. Y por la influencia que tuvo ese tratado entre los adventistas, ellos comenzaron a cambiar lo que anteriormente se había hecho, ¿sí? Por los cristianos en la antigüedad, que era reunirse el primer día de la semana, y lo cambiaron para el día sábado, ¿sí? Ahora, según Bates, en el pasaje que tenemos ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, donde habla ahí de la bestia y todo ese tipo de cosas, él dice que la bestia, según Bates, es el papado. El papado es, no que tenga papada, como yo. El papado es el papa. Según Bates, según este hombre, dice que el papa, que es la bestia del Apocalipsis, ¿verdad? Él cambió el día de sábado, hacerlo para adoración el día domingo, ¿sí? Y según él, ¿verdad? Según los adventistas, el sello de Dios sobre los suyos, en Apocalipsis capítulo 7, ¿verdad? Es juntarse entonces los sábados. Quiere decir que si tú no te reúnes el sábado, tú no eres escogido de Dios, ¿sí? El sello, y no sé por qué tiene que ver eso, porque el capítulo 7 de Apocalipsis habla de los 144,000 elegidos, pero según ellos eso quiere decir que los que se reúnen el día sábado son los que han sido sellados, y los que se reúnen el día domingo, pues estamos ya destinados a la condenación eterna. Estamos viviendo bajo la marca de la bestia, ¿ah? Pero eso es lo que dicen los adventistas. Ahora, como cristianos, para nosotros el hecho de que cada domingo tú y yo vengamos aquí a reunirnos es una de las evidencias más claras de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ocurrió el primer día de la semana, ¿sí? Y por eso los cristianos comenzaron a reunirse en día domingo. Los cristianos aún que fueron, porque todos tenían un origen judío, ¿por qué no continuaron reuniéndose los sábados? Ellos mismos, siendo judíos y teniendo todo el trasfondo, empezaron a reunir el día domingo, ¿ok? Entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ocurrió el primer día de la semana, ¿ok? Una cosa más que quiero que aprendamos de la resurrección es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue una resurrección corporal, ¿sí? Muchos, por muy absurdo que ilógico que se escuche eso, muchos creen que Jesucristo solamente resucitó en espíritu, ¿verdad? Y ahí podemos meter a lo mejor hasta los testigos de Jehová, ¿verdad? Que dicen que cuando Jesús murió y después resucitó, se volvía a su estado espiritual como un ángel, ¿verdad? O sea, no creen en una resurrección corporal. ¿Y por qué es importante que creamos en una resurrección corporal? Ok. Vamos a leer el versículo 6 en adelante de Mateo. Mateo 28. Dice, no está aquí porque ha resucitado tal como él dijo. Ahí tenemos a María Magdalena, ¿no? Y a otras mujeres que habían llegado. No encontraron la tumba, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo dentro de la tumba. Y el ángel está explicando el por qué ya no está allí. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho, y a ellas alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, había una mezcla, ¿no? Corrieron a dar las noticias a los discípulos. Y noten ustedes aquí en el versículo 6. En el versículo 6 dice, ha resucitado como Él dijo. Jesús predijo su propia resurrección varias veces. Vemos el versículo, vamos ahí a Mateo 16, 21, por favor. Mateo 16, 21. Dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, ¿y qué? Resucitar al tercer día. Cristo predijo su resurrección. Capítulo 17, versículo 22. 17, 22. Dice, mientras andaban juntos por Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Ahí está el Evangelio completo. Su muerte primero, ¿verdad? Y después dice enseguida, y ellos entristecieron. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Capítulo 20, versículo 18. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán. Qué triste que ahí terminara el versículo, ¿verdad? Pero enseguida, pero al tercer día, resucitará. Gloria a Dios, ¿no? Y gracias a eso nosotros tenemos esa misma esperanza, de que Cristo está vivo. Tenemos un Dios vivo, no muerto, ¿sí? No está en la cruz. Él está a la diestra del Padre en este momento intercediendo por nosotros. Y noten aquí, otra vez en el versículo 6, el ángel les invita a las mujeres aquí a ver la evidencia de que Jesús había resucitado. ¿Cómo les dice? Dice, vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Vengan y vean. No es ningún cuento, ¿verdad? El ángel removió, según aquí vemos, ¿no?, la piedra que estaba bloqueando la tumba, según el versículo 2, ¿no? Ahora, ¿el ángel la removió porque Jesús no pudiera salir? No. ¿O por qué la removió? ¿Por qué removió la piedra? ¿Qué caso?
Para que se dieran cuenta de la tumba.
Porque las mujeres iban a llegar. ¿Sí? Y es una evidencia, era una evidencia de que Jesucristo ya no estaba allí. ¿Sí? Una tumba vacía requiere una resurrección. ¿Qué? Corporal. Jesús no solamente resucitó espiritualmente. Jesús resucitó corporalmente. Su cuerpo ya no estaba ahí. La tumba, y dice claramente, repetimos ahí, la tumba estaba vacía. Y removió el ángel la piedra precisamente para que ellas pudieran ver la evidencia de la resurrección y de las promesas del Señor que Él había cumplido, que Él estaba vivo. Y no solamente le dijo, vayan y avísenle a los demás porque Él va a ir allá. Vayan a Galilea, espérenlo ahí y lo van a ver. Y Jesús llegó ahí. Y eso vamos a ir ahorita más adelante, ¿no? Entonces, vamos a abrir al versículo 9 y vamos a ver tantas cosas aquí bien, bien interesantes, ¿no? Versículo 9 del capítulo 28 de Mateo dice, de repente Jesús, y híjole, yo me hubiera como desmayado aquí, pero dice, de repente Jesús les salió al encuentro. Imagínate tú, que tú sabes que ya murió el Señor, estás todo triste, todo pues cabizbajo, ¿no? Y de repente se te aparece Jesucristo cara a cara. ¿Qué hubieras hecho tú? Ay, a mí se me hubieran caído las... ¡Todo! ¿Verdad? A lo mejor me hubiera asustado, yo no sé, pero me hubiera entrado una emoción increíble de saber que mi Salvador estaba vivo. Y que estaba, había cumplido las promesas que había hecho. Él estaba con vida. Y dijo, ¡saludos! Así en campante, ¿no? Saludos, mujeres, ¿no? Y ellas, acercándose, ¿qué hicieron? Abrazaron sus pies y lo adoraron. No nada más un abrazo. Le reconocieron que Él era el Señor. Abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman. Vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Ahí me verán. ¿Cómo puede uno abrazar los pies de un espíritu? ¿Puedes abrazar el aire? Pues no. Jesús resucitó corporalmente. Lo pudieron tocar. ¿Sí? Vamos a Lucas. Vamos a Lucas, la otra contraparte de esta historia. En el capítulo 24 de Lucas. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 24, versículos 36 en adelante. Y vamos a ver tantas evidencias aquí donde nos enseña que Jesús resucitó corporalmente. 36 dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados, es como yo hubiera estado, la verdad, y asustado, pensaron que veían, ¿qué? Un espíritu. Pues sí, yo estaría muerto de miedo también. Y Él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? ¿Qué no les dije? ¿Iba a resucitar? ¿No? ¡Miren! Mis manos y mis pies. Y puedo, no sé, imaginarme al Señor mostrándole los orificios que habían en sus dos manos y mostrándole los orificios que habían en sus pies. ¡Soy yo! ¡Soy yo! Y además no dijo, miren, ¿no? Como, mira, siempre decimos cuando algo es muy delicado, míralo, pero no lo toques, ¿no? Pero aquí dijo Jesús, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Luego dice, ¿qué? ¡Tóquenme! Y vean. ¡Tóquenme y vean! Otra vez, otra evidencia de que Jesús estaba en cuerpo y alma frente a ellos, porque un espíritu, y él mismo está diciendo aquí, un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cristo resucitó corporalmente. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían, Dios mío, bueno, quién sabe, a lo mejor yo hubiera sido igual, ¿verdad? A causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo que comer? ¿Un espíritu puede comer? Pues ya no tiene órganos, ¿no? Pues ¿cómo digiere la comida o qué? Jesús resucitó corporalmente. Y todo esto lo estaba haciendo con el propósito de mostrarles que Él estaba frente de ellos con carne y hueso. Que no era un espíritu flotando. Y que así como Él había resucitado, tú y yo, los que hemos llegado a creer en Él, un día resucitaremos y estaremos en su presencia, no flotando como muchos tienen la idea, ahí en el espacio galáctico, ¿no? Vamos a estar en persona con un Dios que nos creó a su imagen y semejanza, con carne y hueso y disfrutando y reinando con nuestro Señor para siempre, corporalmente, no flotando. Sí, nuestro cuerpo va a tener características diferentes, como vamos, Jesús cuando entró aquí, entró cuando las puertas estaban cerradas. ¡Ay, qué padre! No vamos a poder traspasar paredes a lo mejor después, pero aún así seremos de carne y hueso, ¿sí? Y luego, ¿tienen algo de comer? Y el 42, ellos les presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos, o sea, no se le fue, ¿verdad? Porque no era espíritu. Y comió delante de ellos. No pudieron ver la carne que le estaba bajando por el esófago. A Jesús, el pescado, ¡ay, mira, él lo puedo ver! ¿No? ¡No! Tenía un cuerpo como el nuestro, como el que él tuvo cuando estuvo viviendo entre nosotros. ¿Ok? Entonces, un espíritu no puede digerir alimentos, un espíritu no puede ser tocado tampoco. Jesús está vivo, ¿sí? No tenemos un Dios muerto, sino un Dios vivo, y podemos decir gloria a Dios por eso, ¿sí? Ahora quiero terminar con esto, hablando de las pruebas a veces que tenemos en la vida, las barreras que nos impiden servir a Cristo como debemos, las barreras que nos impiden muchas veces llegar a Cristo y entregar nuestra vida a Él. En Marcos se nos dice que cuando las mujeres se dirigían hacia la tumba, se estaban preguntando ellas quién iba a remover la piedra. Porque ellas sabían que Jesús había sido puesto en la tumba y después de la tumba le pusieron una piedra muy grande, bloqueando la entrada de la tumba. Y ellas, al dirigirse para allá, estaban pensando, bueno, ¿y quién? Pues estábamos más fuertes nosotros, ¿verdad? Eran mujeres. Aunque eran varias, decían, se estaban preguntando, ¿quién nos va a remover la piedra? Pero eso no les impidió seguir, porque ¿qué querían hacer ellas? Recogerlo y limpiarlo, ungirlo, servir a Cristo. Y en sus mentes, eso no les iba a impedir que ellas hicieran lo que habían planeado hacer, servir al Señor. ¿Sí? Ellas de alguna manera creyeron y confiaron que el Señor iba de alguna manera hacer algo para que ellas pudieran entrar a hacer eso. Y no se equivocaron, porque el Señor envió a su ángel para remover esa piedra. ¿Sí? ¿Podemos ver la lección de esto? Esa piedra pudiera haber sido una barrera para que ellas dejaran de servir a Cristo. Ay, no, pero está tapada, ¿ya para qué voy? Así somos nosotros. Ponemos cada pretexto para servir a Cristo, para entregar nuestra vida a Él, ¿sí? Ya hay tantos problemas que tengo, no tengo tiempo para el Señor. Y podemos poner muchísimas excusas, ¿no? Esas barreras pueden venir en muchas maneras y formas diferentes, ¿no? Pueden ser barreras, aún enfermedades que tenemos, ¿verdad? Y que sí, muchas veces son enfermedades que nos impiden adorar y servir a Cristo como debemos. Pero pueden ser, por ejemplo, afanes en la vida que tenemos, el trabajo que nos desvía del Señor, los afanes que tenemos por lograr muchas cosas en esta vida, ¿verdad? Y son cosas que se convierten en piedras en nuestra vida, en piedras para que podamos llegar un día a servir como debemos a Cristo. Piedras que se pueden convertir también en un impedimento para que una persona pueda llegar a creer y confiar plenamente en Jesucristo, ¿sí? ¿Qué hay de nosotros? Dios quiere que tú y yo confiemos como lo hicieron esas mujeres, ¿sí? Que a pesar de que sabían que había un impedimento ahí, ellas siguieron adelante porque sabían que el Señor iba a remover esa piedra de alguna manera y no se equivocaron. Él quiere ver la intención nuestra, ¿sí? Que a pesar de que podemos ver muchas piedras en el camino y muchos obstáculos, Él quiere ver el deseo que tenemos nosotros de llegar a servir a Cristo como debemos, sin excusas, ¿sí? O de llegar a entregar nuestra vida personalmente al Señor para ser salvos. Y si tú estás dispuesto a hacer eso, créeme, Dios puede remover esas piedras. Él no necesita de nada ni de nadie. Él puede remover esas piedras si solo estás dispuesto a reconocer que quieres servir a Cristo y que quieres entregar tu vida a Él. Pero necesitas hacer eso. Si no lo haces, si no hay una intención de tu parte del Señor, te va a dejar que hagas lo que tú quieras. Pero va a haber consecuencias más adelante, ¿sí? Entonces, si tú tienes preocupaciones en la vida de este mundo, de, ay, no quiero hacer esto porque, ay, primero, antes de entregar mi vida al Señor y antes de servir a Cristo, necesito lograr esto en mi vida, necesito lograr el otro. Ya que tenga todo esto y mi vida resuelta, entonces sí, vengo al Señor. Mateo 6:31. Ya estos son versículos que conocemos todos, ¿no? Pero dice, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Y a veces actuamos como gentiles, como si todavía no conociéramos al Señor, ¿verdad? Y dice que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Necesitan. No, son gustos extras, ¿verdad? Necesitan. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Yo me encargo de remover esas piedras que ustedes hacen y que saben que les están impidiendo acercarse a mí. Pero tienen que buscarme primeramente a mí, ¿sí? Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Estamos tan llenos de problemas en la vida, ¿verdad? Y afanes. Cuando Jesús nos está diciendo aquí, déjamelo a todo a mí. Confía en mí y déjamelo a mí, que yo me encargo de suplirte lo que tú necesitas. ¿Cuántas piedras hay en tu camino? En esta mañana, esta tarde, ¿cuántas piedras hay en tu camino que están impidiéndote ahorita mismo que sirvas a Cristo de todo corazón? Y con solo de servir es que tengamos actitud de siervo. No de ser servidos, porque a veces tenemos esas actitudes, ¿no? Demandamos a otros que nos sirvan, a nosotros. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a servir al Señor? ¿Cuántas piedras hay en tu camino en esta mañana, en esta tarde, que te están impidiendo que tú entregues totalmente tu vida a Cristo? Debemos confiar, como lo hicieron estas mujeres, que Dios puede remover esas piedras del camino, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos confiar en Él. Vamos a dar gracias. Padre, Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y pues gracias por el hecho de la resurrección. Gracias porque ahora nosotros tenemos una nueva esperanza, una esperanza eterna de que un día estaremos finalmente ante tu presencia. Y tal como tu Hijo Jesucristo fue resucitado de entre los muertos y está con vida hoy, está reinando en el universo y sentado a tu diestra, así estaremos también un día por lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Señor, hay tantas cosas que nos desvían de ti. Hay tantas cosas en esta vida, tantas rocas, tantas piedras que se convierten en un estorbo en nuestra vida, en un impedimento para que nosotros podamos venir y entregar nuestra vida al 100% para servirte, o entregar nuestra vida al 100% para tener vida eterna. Señor, te pido que remuevas esas piedras, esas cosas que nos estorban, que al final de cuentas, pues, es lo que va a perdurar para la eternidad. Que todo lo que hagamos nosotros y para todo lo que nos afanemos en esta vida, en este tiempo, en esta tierra, se va a terminar. ¿Con qué nos vamos a quedar? Señor, ayúdanos porque somos débiles y necesitamos de ti. Necesitamos confiar en ti. Necesitamos tener una actitud de siervos y de estar buscándote día a día, Señor. Por favor, suple y danos fortaleza en todas esas debilidades que tenemos. Ayúdanos a deshacernos de ellas. Remuévelas. Te lo pido, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.